tortas sónicas.
Te invitamos a lengüetear entre tortas,
música,
humor,
noticias,
temas de interés,
placeres
y orgasmos.
Solo aquí en
Tortas sónicas. Hola, 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 buenas noches a todas las tortas sónicas que nos sintonizan una vez más. Hoy tenemos casa llena y tenemos invitados, invitadas, invitades especiales. Así que estamos que palpitamos de la emoción porque la cabina está llena. Una vez más les damos la bienvenida en Tortas Sónicas. Este es nuestro cuarto programa, así que estamos vibrando de la emoción. Porque, bueno, hoy vamos a tocar un tema que ya les vamos a decir de qué se trata. Pero como ustedes saben, todo lo rico, todo lo bueno, todo lo sabroso y todo lo radicalmente lesbofeminista, solo aquí en Tortas Sónicas. Les saluda Torta Ecos y
la Torta B, aquí también muy contenta y feliz de estar en nuestro cuarto programa. Recuerden que pueden escucharnos por www.pichincheuniversal.com.es y comunicarse con nosotros mediante el Facebook de Causana Lesbas Feministas, que ya está a reventar con mensajes.
Sí, desde antes de empezar el programa ya teníamos audiencia y como les decía que no podía dejar de palpitar de la emoción, pero bueno, ya verán por qué estoy tan contenta. Y queremos invitarles a, como dice Torta B, que nos escriban por favor y saben, nos pueden mensajear por interno o también por el Facebook. Y bueno, vamos un poco solo a adentrarles algo de lo que tendremos esta noche. Vamos a hablar de niño o niña, tal vez todo, tal vez nada, o hablemos de niñez trans, ¿no? Vamos a hablar de las identidades trans y todo lo que implica los tránsitos.
Lengua entre tortas.
Pimienta, chocolate y ají para conversar aquí.
Porque entre tortas siempre es mejor soltar la lengua.
Y como les decía, estamos con cabina llena y de verdad que es importante resaltar que las luchas son mucho más llevaderas cuando son en grupo, en manada y con gente también muy especial. Pues el tema de hoy lo hemos titulado Niño o Niña, todo a la vez, niñas, niños trans. Hoy vamos a hablar de la niñez trans. Y para esto tenemos como invitados, invitadas e invitades a Lorena Bonilla y Mauricio, corrígeme, es Cavieres y Deres Ron. Entonces, bueno, queremos que ustedes les den un saludo a quienes nos escuchan. Ustedes aquí van a tener, son dueños y dueñas del micrófono, así que sin miedo, así como cuando vamos a los talleres y todo, relajación total y empoderación total con el micrófono. Lorena en el momento que quiera y Mauricio el saludo y luego Derek.
Bueno, buenas noches, mi nombre es Lorena y soy orgullosa, soy una madre muy orgullosa de una niña trans de 8 años.
¿Sí?
Sí, muy orgullosa.
Totalmente.
Sí, bueno, y mi nombre es Mauricio, juntamente con Lorena, nosotros somos los padres de una niña trans y bueno, estamos aquí para contar nuestra vida, nuestra vivencia y el por qué es tan importante para nosotros abrir espacios para que la gente sepa.
Bacán, muchas gracias.
Muy buenas noches con todos, yo me llamo Derek Ron, soy coordinador general de Asociación de Hombres Trans y les voy a hablar un poquito de mi niñez trans.
Debo decirles que tienen como voz de locutores y locutoras, así una voz sensual. Buenas noches, aquí estamos para hablarles sobre la niñez trans. Deben venir a nuestro programa más seguido, involucrarse en el programa.
Cuando quieras.
Pero bueno, empecemos un poco solo como con introducción. La idea de hoy también es como trasladar un poco esta discusión sobre estas famosas familias nucleares y también hablar de las familias trans, ¿no? Y lo que tú decías también de las niñez trans. Y en tu caso queríamos, Dere, como hablar un poco de esta fase adulta, pero que también transitó desde una niñez. Uh-huh. Y con el caso de Lorena y Mauricio, todo lo que implica también el apoyo y el proceso de transición con su hija de 8 años. Hasta cuando estábamos en los talleres tenía 7, ya cumplió 8 años.
Bueno, tiene 8 años de hecho.
¿Ya tiene 8 años?
Sí, tiene 8 años y bueno, algo de las cosas más importantes es que es una niña feliz, que sí. Es justamente lo que nos mueve, porque hemos visto que en realidad dejarle vivir su esencia es lo importante para la vida de ella y para nuestra familia.
Vale, bueno, primero presentarles, ustedes son parte de la Fundación Amor y Fortaleza, ¿sí? ¿Podrían hablarnos un poco de eso?
Ya, nosotros en este momento estamos buscando la personería jurídica. Uh-huh. Para crear la fundación, y la fundación tiene un objetivo principal, que es brindar a las familias toda la información de esta diversidad sexogenérica y principalmente de lo que es la infancia trans, principalmente la transexualidad, para dejar esos mitos atrás. Uh-huh. Dejar de pensar de que eso es algo que se debe hablar en lo oscuro, en lo prohibido. Porque no, esto es una realidad que ha sido satanizada hasta cierto punto, y realmente es algo que les genera miedo a nuestra sociedad porque no la conoce. Entonces, principalmente se está creando la fundación para que todas las familias se enteren de que esto es una condición, incluso entre profesionales se deje de hablar de esta condición como una enfermedad, un trastorno, una patología. Queremos que esto se aparte completamente de la transexualidad, porque esto ha venido a malinterpretar realmente la transexualidad, y esto es parte de una familia, de una sociedad diversa.
No te adelantes todavía, que tenemos una hora para dialogar y ya te emocionaste.
Sí.
Igual que en los talleres, igual que en los talleres.
Vamos, Tere, tú eres parte, dime, eres el coordinador general de la Asociación de Hombres Trans.
Sí.
Cuéntanos un poco, solo para que la gente que nos escucha, porque sabes que hay gente que está en el computador o claro, en el celular y por ahí sintoniza, y queremos saber de qué se trata y de dónde viene.
Ya. Bueno, la asociación la conformamos por, está conformada ahorita, actualmente, por 20 hombres trans. Primero empezamos con un grupo de apoyo entre nosotros, y de ahí ya lo perfeccionamos, ¿no? Un poquito más, en el que ya ahorita estamos aliados con RedSID, la red de psicología por la diversidad, y nos aliamos para poderles brindar el apoyo psicológico y médico que la transición requiere, ¿no? También tenemos los grupos de apoyo, pero en este momento no estamos como preparando los nuevos que van a venir desde junio, para que otra vez ya
los nuevos son más compañeros.
Sí, son trans. Más compañeros trans, y bueno, se va a topar ya diferentes temas sobre la transición, cómo pueden hacerla de mejor manera, todo ese tipo de cosas, ajá.
Vale, bueno, para todas las tortaescuchas y todas las personas que están sintonizándonos desde su computador, desde su celular o desde la que nunca falta, que es la tradicional radio, estamos en la 95.3 y también por la www.radiopichinchauniversal.com.es. Y para quienes quieran dialogar con nosotras y con nuestros invitados e invitadas e invitades, tenemos el número abierto en cabina 32-440, repito, 32-440, o si hay alguna tímida o tímide que quiera escribirnos por interno un mensaje o un saludo, ya saben que también a través del perfil de Causana lo pueden hacer. Entonces, dime, ¿quieres decir algo?
Voy a dar los contactos, ¿ya?
Sí.
Sí, el contacto principal realmente nosotros más nos manejamos por WhatsApp. Uh-huh. Entonces, es el WhatsApp, es el 099-8392-804. Y el otro, de David Bedoya, que es mi subcoordinador, es 099-2616-912. Y en el Facebook nos pueden encontrar como Asociación de Hombres Trans, tanto la página como el grupo cerrado.
Ajá. Dejemos esto también para repetirlo al final, cosa de que ya, volvamos listo. A hacerle punteo. Yo quiero ya como solo entrar un poco en materia, y es como, ¿cuál es el objetivo también de proponernos en Tortasónicas este taller? Estoy tan mentalizada que nos vemos en los talleres, en este programa, y es justo lo que tocabas, Lorena, el tema de derribar los mitos, y sobre todo, todos los estereotipos y estigmas que hay con relación a la transexualidad y al transgenerismo. Para nosotros también es fundamental cómo podemos colectivizar esa transformación.
Hemos estado en talleres con el ministerio, prontamente trabajaremos con las comunidades en el sur, pero es muy importante en educación.
Con fiscalía.
O también con, exactamente, con fiscalía. Pero también la finalidad de este programa al final tiene como un cierto carácter pedagógico, ¿no? Es decir, cómo podemos transformar a través de la radio esto. Y sobre todo, ampliar el debate. Hay algo que nos interesa mucho y es sobre todo el tema de la decisión en la niñez con relación a su sexualidad. Y es una pregunta que por ahí les voy a soltar ya, y es como, ¿los niños y niñas no saben o no pueden decidir sobre su sexualidad?
Eso
empecemos
es algo,
por ahí, ustedes interrúmpanme y suéltenla.
Claro, eso es el típico tema de que aquí en el Ecuador a los niños no se les escucha. Entonces, los padres están por sobre los niños, y hay ocasiones en las cuales como padre tú tienes que tomar decisiones, pero también hay ocasiones en las que los padres tenemos que escuchar a nuestros niños. Y principalmente cuando es esto, esta circunstancia, esta condición de transexualidad o de transgenerismo, es el momento en el que nosotros tenemos que escuchar a nuestros hijos. Porque no podemos simplemente dejar a un lado lo que ellos nos están diciendo en función de vivir lo que la sociedad te pide y te solicita. Y en ese momento tú sacrificas la felicidad de tu hijo o de tu hija. Entonces, el tomar la decisión realmente de que nuestra niña cambie de género en este momento es para que ella sea feliz. O sea, si estábamos constatando que no era feliz dentro del género al que la sociedad le establecía, entonces nosotros decidimos que ella sea feliz dentro del género como se siente. Yo creo que eso es lo importante, entender que existen los niños como está en la norma, como están escritos en los libros pedagógicos que te enseñan a ser padre, pero también hay ciertos niños que salen del esquema y que tú tienes que escucharlos y que eso va a generar una sociedad más justa y más justa, y tenemos que dejar a un lado los mitos y realmente dejar de pensar en individualidades y ya centrarnos en formar una sociedad mucho más justa y con los derechos como de todos.
Desde mi punto de vista, de cuando yo era niña, entre comillas se podría decir, yo creo que esto de cuando se decide no entraría ya. Porque realmente los niños trans siempre en el fondo lo sabemos. O sea, no es que lo decidimos. No es que un día nosotros decidimos cambiar porque queremos. Es una necesidad. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando yo era niña, entre comillas, sin saber siquiera si es que había géneros, yo sabía que estaba en otro cuerpo. Era como que estuviese atrapado todo el tiempo. No podía ser yo libremente. Y cuando lo era, la gente me cohibía, ¿no? Decía que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Entonces, por ejemplo, el recuerdo más vago que yo tengo sobre esto es que yo quería orinar parado, por ejemplo. Y no tenía con qué. Pero yo sentía la necesidad y sabía que tenía que hacerlo. Entonces, todo el tiempo nuestro cerebro sabe que está en un cuerpo atrapado. Entonces, aquí es más bien el chiste de que los padres presten atención a esas pequeñas cosas que nosotros tal vez no sabemos verbalizarlo, pero están ahí. Entonces, eso creo que es más bien a prestar atención a lo que le está pasando y saber que el niño tiene la posibilidad de poder tener una niñez feliz en el género que en el que se siente. De ahí nosotros, en cambio, el hecho de ser niños no quiere decir que no sepamos, sí lo sabemos, solo que no sabemos creo cómo decirlo. Pero ahora ya los niños de ahora ya vienen creo que revolucionados con un chip diferente, que ya cogen y lo dicen, yo soy esto, ya te dicen, ¿no? En mi tiempo yo ni siquiera sabía cómo decirlo, y cuando ya lo supe, ya tenía miedo porque ya lo toda la gente te dice que eso está mal y que tú no debes, que tú debes tener acatarte una regla. Entonces, todo eso hizo que yo frenara el hecho de poder decir quién era yo. Ajá.
Sí, en el caso de ustedes, de la niña de ustedes, fue así, ella dijo, Yo soy empoderadamente, ¿cómo fue el proceso?
Estos niños, en el caso muy personal, por ejemplo, mi niña siempre se identificó bien con las niñas o con los juguetes de niña. Entonces, con sus colores de niña, con los vestidos, siempre le gustó las cosas brillantes, todo ese tipo de cosas. Al principio sí pensamos que era una etapa y de hecho nos habían dicho que era una etapa. Nosotros tenemos nuestra familia donde hay también personas que están encargadas de profesores, maestros, licenciados. Entonces ellos nos habían dicho, bueno, eso puede ser una etapa. Pero el momento en que es persistente ese deseo de cambiar de género, el momento en que ya le genera a ella un conflicto el ir vestida de niño, en su caso, a la escuela, en el que empieza a haber un problema con el relacionarse con sus compañeras en el colegio estando vestido de niño, entonces eso ya le empieza a generar a ella una ansiedad. Y es ahí cuando decidimos que necesitábamos ayuda profesional. Y realmente fue el quinto psicólogo el que por fin pudo hablar abiertamente de la transexualidad. Y eso es algo que hemos tratado de trabajar en este proceso con las universidades. Y personalmente he ido a las universidades y me ha dado realmente mucha nostalgia, digámoslo así, de verificar que que tanto las universidades en algunos casos ponen como optativa la materia de diversidad.
Sí, está como
y optativa. En otros casos la propia sociedad no busca el educarse.
Sí, no se autoeduca sobre el tema de diversidad sexogenérica. Ajá.
Claro.
Yo quisiera volver al punto, si quieres decir algo, inicial, con relación a la pregunta, y es un poco a redondear lo que decías, Dere. Nosotras queríamos apuntar es que la sociedad adultocéntrica cree que los niños y las niñas no pueden decidir, no piensan, no sienten o no son conscientes de. A lo que voy es que hay un descontento con el género que se les inculca, porque nacieron con pene o con vulva. Entonces empiezan a manifestar descontentos. De hecho, los estudios recientes demuestran que entre los 3 a los 5 años empiezan ya a manifestar ese descontento. Es decir, el descontento no es a los 15 años, es a los 30 años.
Es desde que tienen uso de razón. Es desde que ya ellos saben en el espacio en el que se desenvuelven. Entonces ya cuando te ves al espejo ya tomas uso de razón. Cuando te asustas todavía en el espejo, no sabes, no estás todavía entendiendo dónde estás.
Claro, y entonces, yo ahí te puedo contar cuando nosotros éramos más jóvenes, no, pero no hace mucho tiempo. Cuando éramos más jóvenes, nosotros vivimos un tiempo fuera de la ciudad por temas laborales. Y nosotros salimos de viaje con nuestros niños. En ese tiempo mi niña, que era niño, ella tenía un año, un poquito más de
un año.
Un año, ocho meses. Y claro, por ejemplo, el tema de hablar y demás, lo hacía, pero como un niño pequeño, ¿no? Pero recordamos que, por ejemplo, llevó obviamente sus juguetes preferidos, y su juguete era una muñeca, era una Barbie justamente. Entonces, a lo que voy justamente es para reforzar lo que tú decías, que en realidad los niños desde que tienen uso de razón, en realidad ellos ya saben qué es lo que quieren. No es una imposición, como mencionaba la Lore, no es un trastorno, no es producto de una violación, como muchas veces se piensa. Pero bueno,
eso es un buen punto que lo toquen, porque la idea es empezar a derribar mitos. Es transexual por esto, es transexual por aquello.
Sí, no. Es que lo que pasa es que la gente siempre trata de buscar una razón para lo que no entiende.
No, y una justificación, a la autonomía
a tu también. Género y tu sexualidad. Por ejemplo, lo que me dice mi mamá, porque yo no me acuerdo mucho de eso, pues ella me dice que yo desde el año yo ya jugaba con los carritos, o sea, solo me iba con los carritos, las pelotas y cosas que me identificaban, con las que yo me identificaba, y rechazaba todo lo femenino, todo lo rosado, o todo lo de niña. Entonces, igual es en las niñas trans, yo sé que es al revés simplemente, ellas se identifican con las cosas femeninas y rechazan todo lo masculino. Pero es desde que las personas, desde que los niños tenemos uso de razón.
Claro, hay que entender que, por ejemplo, este tipo de niños, tú les, como padres, les negocias, les explicas. Mucho depende también del carácter de los niños. En el caso, por ejemplo, muy personal de nosotros, mi hija tiene un carácter que impone realmente su criterio y sabe cómo hacerlo. O sea, es una persona que tiene muy bien estructurado el lenguaje, así que ellos saben muy bien qué es lo que quieren expresarse. Hemos constatado incluso con las profesoras que nos dicen, o sea, ella refuta y da su punto en cualquier debate en la escuela, pero lo hace maduramente. Sí. Entonces, ¿por qué yo no voy a creerle a mi hija dentro de su madurez? Aunque tenga ahora 8 años, yo sé qué es lo que ella quería, porque ella lo decía, o sea, mami, yo cuando sea grande voy a ser mujer. Entonces tú ahí ya sabes, porque tú a los 8 años o cuando tú eras niña, tú nunca te ponías a estar viendo si te están vistiendo con pantalón o con falda. Sí. Tú sabías lo que eras cuando tú te despertabas. Entonces es lo que queremos llegar a decirles a las familias. Y otra cosa, que no tengan miedo. Que no tenga miedo, porque existen muchas personas que les van a decir, mira, eso está mal, mira, esto no, lo que pasa es que son unos padres muy permisivos, pues que ellos también sepan que también hay la otra moneda. Hay estudios que certifican que hay niños trans, hay muchos estudios, y también hay asociaciones LGBTI que niños cuando trans. Todo el mundo nosotros. Te dé, exacto, nosotros, que cuando todo el mundo te puede dar la espalda, por cada persona que te dé la espalda, habrá tres asociaciones a tu lado que te van a dar apoyo, y eso es algo que sepan las familias, porque muchas de las familias tienen miedo del qué pasará. O sea, ¿cómo le cambio a mi hijo de escuela para que no sufra el bullying que está sufriendo? No importa, el Ministerio de Educación te está ayudando, y el Ministerio de Salud está haciendo un poco, está más abierto. Entonces, y eso también es algo que viene de la mano de la Constitución. Entonces, no es que estamos luchando, simplemente estamos solicitando una reivindicación de derechos que simplemente no se han dado en el transcurso de estos años. Y actualmente, ¿por qué es tan importante este tema? Porque venimos unos padres heterosexuales ilustrados a decirle al psicólogo, a decirle a la autoridad, a ver, espérenme un momentito, quiero que por favor me lea los siguientes documentos y me explique por qué razón mi hija no puede tener los mismos derechos que tenemos todos. Y ahí es cuando la gente empieza en un debate de que no puede sostener algunos argumentos.
Sí, bueno, y creo que todos estos espacios que se han abierto sí ha sido fruto de un trabajo de años de las
activistas, de las
organizaciones, de las colectivas feministas. Sí. Y sí es de grato ver que por lo menos algo se ha logrado, ¿no?
No, sí. Se ha logrado muchísimo.
Sí, porque recientemente veíamos en retrospectiva justamente la parte histórica, ¿no? Que justamente hace más de 20 años era incluso penalizado, era reprimido, era con la fuerza, con la violencia. Todo eso fue abriendo puertas. Todo eso fue abriendo puertas. Luego vinieron con tema de presiones para reformar la Constitución, presiones positivas justamente por los derechos de la comunidad. Y todo eso poco a poco ha ido haciendo que se vaya abriendo el camino, ¿no? O sea, nosotros en realidad estamos agradecidos con todo el trabajo que se vino haciendo. Porque a pesar de que en ese tiempo no teníamos nuestra realidad como familia diversa, ¿no? Pero nos fueron abriendo puertas y ahora incluso, por ejemplo, la gente tal vez no está de acuerdo, no comparte con nosotros, pero al menos ya escuchó, ya le hizo un run run en la cabeza, ya saben que existimos como familia, porque eso es importante. Nuestra hija no está sola. Nosotros hemos venido como familia acá justamente porque en esta edad mi hija justamente le estamos protegiendo su visibilidad, pero nosotros somos quienes estamos dando la cara, pero también eso es algo importante que les quería mencionar. Decíamos en algún momento que nosotros estamos haciendo la lucha hoy día, pero que la lucha va a ser de ella a futuro, y yo me puse a pensar justamente cuando ella era pequeña, que demostraba justamente su sentir. Y esa lucha que pensamos que va a ser a futuro ya la hizo desde sus primeros días, justamente tratando de que nosotros como padre y madre comprendamos que había algo diferente y que merecía ser escuchado porque es parte de su identidad. Entonces nosotros no podemos hacer un capricho nuestro porque yo tenga una expectativa, sino que mi deber como padre es hacer todo lo necesario para que ella tenga una vida feliz.
Tenemos que ir con música, porque hemos preparado también un segmento musical, pero solo decirles que es reconfortante escuchar cuando un papá o una mamá dice, mi hija trans no está sola, mi hijo trans no está sola. Sí, es como reconfortante eso, porque quizás muchas de nosotras pasamos por otros procesos y otros procesos de empoderamiento, que no fue necesariamente, digamos, sola porque teníamos la manada, las amigas, pero la familia siempre, muchas veces, la familia es el cordón este afectivo, ajá, pero también puede ser este cordón de expulsión. Y correcto, si ese cordón no apoya, pues bueno, ahí vienen todas las crisis que después podemos sacar en el programa. Pero
sí, ahorita vamos con Amaniña, y es la banda ecuatoriana hecha por dos compañeras lesbianas, y tiene una canción linda que se llama Una piel para Ana.
Vamos con eso, dale play.
Entre tortas,
pimienta, chocolate y ají para conversar aquí.
Porque entre tortas siempre es mejor soltar la lengua.
Ya, y claro, seguimos soltando la lengua aquí en Tortas Sónicas. Enviamos saludos a toda la gente que nos está escuchando, a la Ibagina Huasi, a las compas de la Concha Batucada y a toda la gente que nos manda mensajes. Tenemos aquí una petición desde Colombia, nos pide la opinión de aquí, de los la gente presente. ¿Qué opinan sobre este bus antiderechos que odia a la diversidad sexual y sobre todo a las niñas trans? ¿Qué opinan ustedes de esto? Es que mañana llega a Bogotá, por cierto.
Suelten la batería ahí. Todo lo que dicen por la detrás de cabina, ahora es el momento.
Ahora es el momento.
Ya, suelta ahí.
Sí, bueno, un poquito más atrás de a ver, nosotros en realidad hemos estado en contacto con una organización que es de España, que se llama Crisalis. Hemos estado en contacto con la presidenta, con Natalia, y hemos seguido bastante de cerca el tema de este bus que inició justamente en España. Entonces, sí. Por un grupo extremo derechista, radical, que hacía una campaña en contra de la campaña que tenía Crisalis, que bueno, Crisalis decía existen niñas con pene y niños con vulva. Entonces, la campaña que venía en contra, justamente por esta organización Hazte Oír, decía que no te engañen,
no
que,
te dejen engañar, no te
que el
engañar.
Niño es niño y las niñas son niñas. Entonces, este bus, contando un poquito, trató de circular justamente en España, pero fue prohibido por la municipalidad, aduciendo justamente que este tipo de declaraciones se basa en el odio a las personas de la comunidad. Entonces, como no fue posible hacerlo en España, se trasladó el bus primeramente a Nueva York, en Estados Unidos. Ahí también intentaron justamente circular y recientemente nos enteramos que están también ahora en Colombia, que están por entrar a Colombia justamente con este mismo tipo de campaña de odio. Entonces, son grupos fuertes, son grupos radicales, pero aquí también nos estamos organizando en base a bases legales, en base a sustentos jurídicos para no permitir que pasen este tipo de cosas, que más lo que se quiere es llegar con un mensaje erróneo, distorsionado y hacer justamente un tema perjudicial para las familias y para la sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros no apoyamos, estamos en contra y estamos con todos los argumentos jurídicos para lograr que eso no circule ni en Bogotá, ni en Colombia, ni tampoco acá en el Ecuador.
Bueno, hay que tomar en cuenta que también este bus de Hazte Oír, en Crisalis, tuvimos una reunión vía Skype y ellos decían, agradezcámosle al bus que ha venido y nos ha dado más publicidad. Entonces se habla. Entonces hay que agradecerle a Hazte Oír que pone todo su dinero para que esta realidad se conozca. Entonces, claro, lanza el bus, pero no se da cuenta que hasta cierto punto, como dicen en España, le salió el tiro por la culata. Mientras todo el mundo evita este tema, porque tú puedes constatar eso, no te enseñan en la escuela, no te enseñan en el colegio, no lo hablas en la universidad, mucho menos con tu, es un tema entre los adultos, entonces de pronto se habló en todo lado. Entonces, hay que agradecerle a Hazte Oír, dentro de lo que cabe, es una organización que nos ha apoyado muchísimo con todo su contingente de dinero, porque ha creado el bus, pero nos da apertura. Entonces, bienvenidos a nuestros hermanos colombianos y a las familias trans que están ahí, que vamos, pues, gracias a Hazte Oír que claro, pone el bus y pone toda esa maquinaria y la oportunidad.
Es una
ahí
manera
está
de que las personas, las familias de niños trans salgan y se haga mostrar, no se vean.
Realmente esto no queremos tampoco que esto se vuelva un circo romano, porque no lo es, claro, pero ellos quieren hacerlo así, se ha demostrado en España, se ha demostrado en los Estados Unidos y ahora se demostrará en Bogotá, que a la gente también hay argumentos jurídicos y científicos que le enseñan a amar por sobre todas las circunstancias.
Yo ahí quería decir algo y es como remarcar en esto, que también el programa está dirigido a pensar, decir cuáles son las herramientas que les podemos dejar a las familias trans. Ajá. Sobre el tema de los juegos, acompañamientos y sobre todo lo que ustedes están diciendo, cómo colectivizar el tema de la memoria, la organización, la información. ¿Por qué lo digo? Porque hay una pregunta que a mí me salta. Si, por ejemplo, yo soy la mamá, no me imagino mamá, pero imagínate, yo soy la mamá entonces de una niña y me dice no, que siente que quiere jugar con carros, que siente que hay un descontento o algo. Empecemos por ahí, por ejemplo, a recomendar juegos. Si yo quiero recomendar cuentos, hay cuentos, hay juegos, hay series. Es decir, ¿en dónde yo puedo encontrar un reflejo de mí? ¿En dónde yo puedo encontrar un reflejo de mi descontento? Entendiendo también justo lo que está diciendo el bus.
Ya.
El bus está diciendo que solo hay penes y vulvas, hombre y mujer. Entonces, el niño, la niña trans, ¿en dónde encuentra la canalización de su descontento? Empecemos porque el programa lo están escuchando personas que quieren saber cómo hacer, cómo gestionarse esto.
Bueno, desde mi experiencia, o sea, lo que a mí me hubiera gustado, ¿no?
Ajá.
Lo que a mí me hubiera gustado es que se hubiera tomado más en cuenta cómo yo me identificaba indirectamente y no se daban cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver un programa en el que yo ya sabía sobre lo que era ser transexual. A esa edad yo tenía 5 años. Pero, por ejemplo, ahora los niños que ya vienen recargados, ellos no necesitan ni permiso para entrar al internet. Entonces, si ven en YouTube hay mucho sobre esto. Por ejemplo, hay un video que es de la historia de Rylan y es sobre un niño trans. Hay otro video que es sobre, ¿cómo se llama? Sander, el hijo de Karina, de la cantante venezolana, que también expone toda su vida. Hay otro sobre jazz de Estados Unidos, es un documental que se llama My Second Self. Este documental habla sobre toda la niñez que pasó jazz. My Second Self, entonces hay 5 partes de eso y les puedo ayudar a toda la familia y a todos estos niños trans para que se identifiquen.
Lorena nos trajo un regalo, digo yo que es un regalo porque ya se nos va a quedar aquí.
Ya se me quedó.
En Torta Sónica ya no se regresa. Se llama Soy Jazz. Háblenos de esto, Lorena y Mauricio. ¿Qué es Soy Jazz? Tengo aquí, para quienes nos escuchan, un libro en la mano, se llama Soy Jazz.
Mira, Soy Jazz fue realmente, es una serie que se presenta en TLC, que está en el cable. Ahora todo el mundo tiene cable, casi nadie ve televisión nacional. Entonces eso está en cable y nosotros nos identificamos mucho con esto, porque cuando pasábamos largas a madrugadas buscando información y viendo que esto no era un momento en mi hija, entonces encontramos esto. Y la manera en la que esta serie Soy Jazz enfoca la transexualidad, en este caso de un niño a una niña, es la parte más humana que tú puedes ver. O sea, es cómo ellos se sienten. Se sienten que no entienden por qué la sociedad no les deja ser como ellos quieren ser y toma tan en cuenta lo que tienes en medio de las piernas.
Sí,
así, o sea, esa es la realidad. O sea, uh-huh. ¿Por qué tomar en cuenta lo que tú tienes en el medio de las piernas si casi la mayoría de veces que tú estás, el 80% del tiempo que tú estás afuera con la sociedad, nadie lo va a notar, no lo vas a mostrar, es que sales desnudo? Claro. Entonces, y se muestra Jazz, y ahí fue, por ejemplo, mi hija tiene muchísimas similitudes con la historia de ella, ¿no? Y ella le hicimos ver. Dentro de ella tenía en ese tiempo entre 6 y 7 años y ella vio la historia de Jazz y le decimos, ¿es eso tal vez lo que tú sientes? Y ella nos decía, sí. Claro que obviamente todos los niños son diferentes, hay niños que no se van a identificar con Jazz, pero también depende de las familias. Si tú tienes un padre autoritario, una madre autoritaria, si les castigas, si todavía tienen una carga de violencia porque eso no es lo que para los padres está bien, entonces, obviamente, los niños no van a poder expresarse de esa manera. Pero en el caso...
quería leer un poco que dice aquí. Jazz siempre supo que era diferente a otras niñas y niños de su edad. Desde muy joven fue consciente de un fuerte sentimiento de ser una niña y luchó para que su entorno la aceptara y reconociera. Justo lo que acabas de decir tú.
Sí, este libro que lo tienes en tus manos es un libro muy interesante porque... no tiene, por ejemplo, no está atado a temas políticos, no está atado a temas de un país, ni religiosos, sino que es un libro que te habla desde el punto de vista de una niña, y en realidad es con lenguaje de niños, con dibujos, porque es justamente de una niña que quiere compartir para sus iguales, quiere contar su historia, no quiere convencer a nadie. No es que quiere hacer un lavado de cerebro, sino que solamente está contando su vida.
Su vivencia.
Está contando qué es lo que ella sentía, qué es lo que su familia pensaba, cómo le ayudaron en su niñez. Y en realidad, a la final, que nosotros hemos visto y hemos dado seguimiento a esta niña Jazz, que ahora ya es una adolescente, 17 años.
17 años.
Sí, ya es una adolescente.
Que en realidad no es una vida fácil, eso es importante saber. Nosotros alguna vez se nos decía, pero ¿por qué hacen lo más fácil? Están muy equivocados. No es el camino más fácil, es un camino de lucha, es un camino que es de abrirse primero mentalmente y luego, como dicen, poner el pecho a las balas. O sea, uno está aquí justamente para dar la cara y para abrir las puertas, porque si nos quedamos callados no vamos a sacar nada.
Solo quería dar un saludo para que la gente nos escuche. En Iquique nos están mandando saludos a todos ustedes. La Casa
gracias.
Lesbofeminista Las Guachitas. También desde México y desde Guatemala nos están escuchando. Eso también
muchas
reconforta.
Gracias. Un abrazo
a nuestros hermanos chilenos y a nuestra Fundación Transitar, que nosotros les seguimos a Transitar y que han sido muy valientes y han podido crear un precedente de que también hay nuestros vecinos están un poquito más adelantados en muchas cuestiones.
Sí.
Ahora nosotros somos tal vez la primera familia que se visibiliza, pero no será la última, porque ahora sabemos que ya somos un grupo, no seremos muchas, pero Crisalis en España se creó en el 2013 con 8 familias y actualmente son 400. ¿Por qué? Porque necesitamos visibilizar, porque es un colectivo que estaba disperso. Nadie se atrevía a decir, bueno, estamos aquí. Ahora no. Ahora vinimos todas las familias y dijimos, todos tenemos experiencias y hemos pasado la transición de nuestros niños de manera diferente y única, porque así son las personas, son únicas. Sin embargo, estamos unidos en algo que es común para todas las familias, reivindicación de derechos y buscar que la calidad de vida de nuestros niños sea mucho mejor. ¿Para qué? Para que en el futuro tú tengas que debatir con personas que han tenido educación, porque no se les ha negado, que pueden tener una mejor calidad de vida gracias a la interferencia del Ministerio de Salud, y que puedes debatir con ellos, y que ellos no son ni princesas ni príncipes, son inteligencias que pueden aportar a la sociedad.
Sí. Quiero ir un poco con Derek para que nos cuente también tu proceso.
Sí, sí. Y tu acompañamiento. Primero voy a... Es que tengo varias ideas a la vez, pero primero esto. Lo primero es que deben saber que esto se hace con un objetivo, ¿no? El objetivo es evitar que estos niños tengan una vida infeliz. Que estos niños, cuando lleguen a su adolescencia y vean que su cuerpo cambia a algo que ya de por sí es duro, evitar que ellos entren en estados de depresión y mueran, ¿no? Y se suiciden. Entonces, porque si ustedes saben, el 46% de las personas trans se suicidan. Lo hacen, porque no son comprendidos, porque no, nadie les va a dar una mano en eso, porque la gente les cierra las puertas en todas las formas. Las chicas trans que hacen trabajo sexual, la mayoría de ellas fueron botadas de su casa y no les dieron otra opción. Entonces hay que entender que lo que queremos evitar es que lleguen al suicidio y que también sean personas productivas como el resto de todas las personas, ¿no? Y que tengan las mismas oportunidades que el resto. Entonces eso es lo que se quiere lograr. Ahora, con respecto a esto, también quiero que sepan que, bueno, yo voy a hablar desde mi aspecto personal. Yo, por ejemplo, cuando yo no podía ser yo, o sea, no podía serlo realmente, era una cohibición. El estar tanto tiempo cohibido, aunque no lo crean los niños, sí estamos en constante depresión. Yo me acuerdo que toda mi vida estuve en depresión. Toda mi vida lloré, desde que tengo uso de razón, siempre lloré porque... Te levantas en la mañana y ya te ves al espejo y no ha cambiado. Y todos los días esperas que eso cambie y no va a cambiar. No solo es el conflicto con el cuerpo, ¿no? Es el conflicto con todo. Llega Navidad y esperas un regalo diferente y te dan algo que no querías. Y duele. Todo ese tipo de cositas chiquitas duele. Cuando te dicen, siéntate así, porque así necesitan las señoritas, duele. Todo ese tipo de cosas duele porque te cohiben desde lo más chiquito hasta lo más grande. No quiero decir que mi familia fue un ogro, no fue así. Tuvo también sus aperturas. Mi mamá, viendo que yo rompía los vestidos, me compraba ropa unisex. Compartía juguetes con mi primo. O sea, tuve mi manera de tener mi niñez acorde a mí. Pero no quiere decir que no tuve, no quiere decir que tampoco mi mamá nunca me pegó porque me comportaba como algo que no quería. Entonces sí me pegó algunas veces por... Yo qué sé, por ir a jugar fútbol, por haberme rasmillado por ahí que estuve jugando fútbol, o por estar con mucho tiempo con los niños haciendo cosas de niños. Entonces, sí, también tuve esa parte que tocó Lore, es súper importante, ¿no? Mi niñez sí fue bastante violenta, tuve bastantes represiones, pero encontraba la manera de sacármela, ¿no? Pero esto es importante porque piensan que los niños estamos todo el tiempo felices y que no es así. Los niños trans estamos en un constante sufrimiento. Y todas las personas trans que yo conozco van a decir eso. Siempre estamos en un constante dolor de no poder ser. Y cuando al fin somos súper felices, ¿no? Pero yo creo que es como lo que dice el doctor Eder. Mientras más temprano haces la transición, mejor calidad de vida tienes. Y así es.
Y valen la pena.
Y valen la luchas. Pena. ¿Sí?
Tenemos una llamada.
Aló, saludos, estaba hablando Nueva Fuentes, saludo para la torta Eco y la torta B.
Hola, otro saludo caluroso y húmedo.
Hola a todos, yo soy Nueva Fuentes, soy una mujer transgénero, soy socióloga y estoy escuchando aquí con mamá la entrevista, nos llenamos de bastante sentimientos escuchándoles, bastante emoción. Como dijo Derek, la vida de las personas trans lastimosamente... Estamos cruzados de bastante dolor, pero lo bueno es que tenemos esa oportunidad de cambiarlo con padres como ustedes que sacan nuestro lado más emotivo. Imagínense, mamá y yo escuchándoles nos llenamos de emoción. Y decirle eso, que que no va a ser nada sencillo, que aquí vemos mucha gente dispuesta a ayudarles, apoyarles, activistas que nos interesamos por todos, especialmente por niños como su hija, que queremos que ella tenga lo que tal vez nosotros no pudimos.
No pudimos.
Y seguir luchando eso por el futuro, o sea, les agradezco por darse esa visibilidad aquí en el Ecuador. Casi no se ha hablado de los padres de las personas trans, lastimosamente. Hay muchos temas de las personas trans que no se habla, de nuestras familias, de nuestra reproducción, nuestros derechos sexuales y reproductivos, todo no se ha hablado, y qué bueno que ustedes nos ayuden y que nosotros nos ayudemos también para que gente como su hija siga teniendo esa oportunidad, lo que nosotros no tuvimos, y generar mejores oportunidades. Les agradezco.
Mira, yo lo que quiero decirle a Nua es que, gracias a Dios, ahora todo el mundo tenemos celular y tenemos acceso a la tecnología. Eso nos ayudó a nosotros muchísimo porque nos dimos cuenta que no estamos solos. Yo creo que esto se daba antes porque tú ibas a donde una persona a pedir ayudas, el psicólogo, el pastor o el padre, y ellos decían, bueno, sabes que lastimosamente es una enfermedad. O sea, resígnate. Nosotros como padres no nos resignamos a esa sentencia y pensamos a buscar, y buscamos y vimos que no es una patología, que no es un trastorno. Entonces, por esa la razón que estamos de pie, no estamos con mi hija ni adelante ni atrás, estamos de manera horizontal apoyándole en esta transición y este acompañamiento. Decirles a las familias de las personas trans que son adultas, antes no se sabía. Entonces, ahora ya tenemos todos los documentos que avalan nuestra postura, lo tenemos en internet, lo podemos intercambiar. Entonces, son cosas que sucedieron antes. Ahora, gracias a todo este activismo de la gente que ha venido por años, entonces nosotros podemos ser más abiertos. Eso hay que decirlo. Y como ahorita Nua se presentó, igual ha habido activistas, abogados, médicos, ha habido sociólogos, ha habido psicólogos que han venido y nos han dicho, y era hora. ¿Era hora de qué? De que todos nos eduquemos y veamos ese punto desde esa manera. O sea, ¿qué es lo que dicen los documentos legales y los documentos científicos?
Teníamos preparadas un montón de cosas, pero el tema trans, como amplio. Todos los temas, es muy amplio y no lo vamos a agotar. Y mucha gente nos está escribiendo, aquí me tienen el celular al rojo vivo, y hay algunas cosas que yo quiero puntualizar porque el tiempo aquí es oro.
Dilo.
Y de una, para decirles, es importante también resaltar que hay condiciones de personas trans. Es decir, sí, hay personas trans que viven en condiciones extremadamente de vulnerabilidad por sus precariedades socioeconómicas. Es decir, no va a ser tan factible ciertas, digamos, asumir ciertas identidades tan autónomas o tan visibles, inclusive el acompañamiento que está condicionado por el núcleo familiar o por los espacios más cercanos, condiciona justo lo que tú decías, que me pareció muy potente esto de mirarte al espejo y decir, las cosas no van a cambiar. Y potente cuando Lorena siempre dice en los talleres, caminamos de la par de mi hija. Muchas familias no caminan de la par de su hijo o su hija trans, porque la distorsión de género que implica la transexualidad, porque la transexualidad es una forma política de distorsionar el género, no es acompañada, es cuestionada, es sancionada, es patologizada. ¿Qué es lo que buscamos con este programa? La transexualidad, el transgenerismo y ser travesti no es una patología. No es una patología, pero para muchas personas la experimentación es desde allí. Y quisiéramos como decir eso porque las condiciones de tu hija, las de Derek, quizás son otras. Pero justamente en esta entrevista se puede ver los matices que hay de la transexualidad.
Sí, justamente, a ver, primero hay que entender, para los que no lo saben, la transexualidad no es una enfermedad, está fuera del manual de trastornos mentales, y el próximo año va a salir del CIE 11, que es...
¿Va a salir en el CIE 11 y sale de
sí,
ahí?
Sí, sale de la lista de enfermedades. ¿Por qué sale? Porque ya no está en el manual, simplemente que tienen que esperar la nueva versión del CIE 11, ¿no? Entonces ya está legalmente, no es una enfermedad. Primero, hay que entenderlo así. Y nunca lo ha sido. Más bien ha sido como una impunidad. Así como fue la epilepsia, más o menos así. Al principio pensaban que era algo de... porque era satanizado. Porque estaba con los demonios adentro. Y después se dieron cuenta que no, que era una enfermedad neurológica, ¿no? Es, aquí es al contrario, esto nunca ha sido una enfermedad, simplemente fue algo que la sociedad, como no lo entendía, lo pusieron como enfermedad.
Y para que la gente sepa, el CIE es la Clasificación Internacional de Estadísticas de Enfermedades, que es lo que nos tiene jodidos, porque sí, que clasifica qué es enfermedad o no. Ahorita se llama incongruencia de género, incongruencia. Pero la idea es que salga de allí.
Sí, sí, se llama incongruencia, perdón Lore, sí. Que te interrumpo un ratito. Se llama incongruencia en este momento porque nosotros sí necesitamos el apoyo médico. Ya. Necesitamos de por vida del apoyo médico. Entonces, por eso lo pusieron como una condición biológica, incongruencia o inconformidad de género, para que siga tratándose, para que el Ministerio de Salud siga tratándolo. Porque si sale de esto, si sale como ya no es enfermedad, ya no lo quieren tratar. Como ya no es enfermedad, ya no te trato. Entonces, al momento en que nos ponemos como incongruencia o inconformidad de género, como condición biológica, entonces ya te dan el tratamiento adecuado que necesitas para hacer una transición. Ajá.
Ah, o sea, que lo que queremos es poder tener la apertura para el tema de la racinación y el cambio.
Exactamente.
Pero no que sea una patologización, sino un acompañamiento.
En la trans. Y eso hay que tener en cuenta que es una reasignación de sexo, no cambio de sexo, es una reasignación de sexo. Ajá. Y en la etapa de la la pubertad, la hormonización, ajá, de acuerdo a tu género. Eso hay que tener en cuenta, y eso es algo que el Ministerio de Salud nos está dando apertura. Obviamente, porque en este momento ha habido personas que ya lo estamos solicitando. Hay que tomar en cuenta que no estamos solos, solamente nosotros. Somos 4 familias ya en el Ecuador y las que se van a seguir uniendo. Le invito a la mamá de Nua que esté con nosotros, porque ahora ya sabemos que esto no es una enfermedad. Y bueno, aquí estamos. Vamos a ser felices, vamos a tener gente con las mismas oportunidades. No estamos pidiendo nada extraño. Estamos pidiendo simplemente que se respeten sus derechos, no es nada extraordinario.
Sí, y bueno, también nosotros como padres, nosotros somos conscientes que uno muchas veces para aprender tiene que equivocarse. Entonces nosotros para nuestra hija no pedimos que, por ejemplo, en el aula se le asigne un puesto físicamente que esté más cerca de la profesora, que sea preferencial. No queremos que sea algo como impuesto. Nosotros queremos que se le den sus mismos derechos y que tenga los mismos problemas de una niña de 8 años, que tenga pereza hacer los deberes, pero que tenga también sus consecuencias, pero que tenga las mismas oportunidades, que no sea como tristemente ha sido hasta ahora un futuro, que por la experiencia trans que ha existido, que sea algo que se resigne a que sea prostitución o que sea estilismo, sino que pueda hacer lo que quiera hacer. Y para eso va a tener todas las herramientas, sea educación, sea discurso, porque eso también es importante. También tenemos que tener las herramientas verbales para poder comunicar. Entonces, todas las herramientas va a tener mi hija para que pueda exponer su situación y que con las palabras correctas se abra camino.
Es la primera vez que se nos está cortando el tiempo y no hemos puesto ni la mitad de las canciones, porque hemos estado así como, sigan por favor, sigan por favor.
Entonces les comprometo a que tengamos un segundo programa, sí, con todas las preguntas que tenga el público, porque este es un tema súper largo, es y como no amplio, se ha hablado, nunca y como no se ha hablado, acabarse, incluso muchos de los activistas quieren conocer sobre esto, porque solamente conociendo algo tú puedes defenderlo.
Que ni nos atrevemos a interrumpirle, entonces estamos sí, así, no.
Pero acá
déjame decirte que en eso están las familias, no están solas, o sea, hay psicólogos, hay abogados, hay todas las personas sociólogos que te pueden dar la mano. No te sientas solo, no tengas miedo, aquí estamos para apoyarte.
Tenemos que cerrar, solo digan dónde les pueden encontrar, si necesitan ayuda, en qué lugares pueden consultar ayuda para niños y niñas trans, rápidamente porque nos vamos como...
Mi número de teléfono es el 0999-027924, yo estoy disponible a partir de las 4 de la tarde, tengo un trabajo, soy empleada privada, pero yo puedo ayudarles y darles toda la información que ustedes necesitan para un acompañamiento exitoso.
Fundación Amor y Fortaleza.
Fundación Amor y Fortaleza.
A mí me pueden encontrar primero en las redes sociales por WhatsApp, el 099-2616-912 o el 099-8392-804, y el convencional que tenemos es 2273-324. Estamos en la Carvajal y a la altura del bosque, más o menos, 2 cuadras más abajo.
Ajá, ¿En el Facebook cuál es la página?
En Facebook estamos como Asociación de Hombres Trans y hay otro que es Grupo Cerrado. Le puse este Grupo Cerrado por los hombres trans que no quieren ser visibles. Sí, entonces claro, ellos pueden mandarme la solicitud ahí y yo les acepto.
Ajá. Nos despedimos dejando besos, tijeras para todas las tortasónicas que nos sintonizan el último lunes de cada mes. De verdad, mil gracias, Dede, Mauricio, Lorena, que ya nos hemos conocido en los talleres que hemos venido haciendo. O sea, es emocionante ver la cabina llena y que el tiempo se nos acabe en esto. Y bueno, solo vamos a escuchar la canción de Viruta, así que tenemos tiempo. Y
un abrazo les mandan desde Colombia, Perú, Bolivia y desde Quito toda la gente que nos está escuchando. A los padres.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias
también para
por
ellos.
Ese calor humano.
Muchas gracias.
Ya, y vamos con la música y buenas noches.
Chao.
Es un programa de mi lavadora, uno de los botones de mi nave espacial. Mi cuerpo es diferente como y muerdo a deshora, y no soy un humano normal. Lo extraño solo quiere comer vegetales, te faltan proteínas, te vas a morir. Normal es que te jodan los municipales si sales a la calle a pedir. Riquezas para cuatro, miseria para todos, y la motivación es el poder o follar. Me siento tan extraño que canto por los codos, no quiero formar parte de su mundo real. Lo siento, pero yo vengo de Marte para regalarte lo raro que soy. No quiero heteronormativizarte. Mira que tienes arte. ¿Dónde vas? Yo voy. Normal es estar siempre tan hipotecado que al final de tus días no tengas parné. Lo extraño es que se encargue de algo el Estado. Educación gratis, ¿para qué? Normal es que el machismo no se pase de moda. Normal es que si enfermas no tengas que pagar. Lo extraño es que el gran día no sea el día de tu boda, ni tu sueño la maternidad. El capitalismo, la tele basura, el winner o loser de American Dream. Lo siento, no aguanto, me vuelvo a la luna. No puedo quedarme, me voy de Madrid. Lo siento, pero yo vengo de Marte. No quiero secuestrarte, yo me largo ya. Vámonos con la música a otra parte, para saborearte, sin contaminar. Lo siento, pero yo vengo de Marte, ay, para regalarte lo raro que soy. Quiero entero normativizarte, déjame acompañarte, si tú vas, yo voy.